conmigo. Aun si tristezas ya señora.
Una feliz semana, hermanos y amigos. Hoy es domingo 17 de noviembre. Pasamos a un siguiente capítulo, la lección número 8, Dios y el pacto. El pasaje para memorizar durante toda esta semana nueva dice así: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemías 9:38 y Nehemías 10:37. Amoroso y querido Padre, gracias por esta nueva ocasión de hablar contigo y de tú hablar con nosotros a través de tu palabra. Llena nuestros corazones del temor de Dios para obedecer alegremente tus mandamientos, tu pacto, tu amor en Jesús. Amén. Para hoy domingo, la idea del pacto. Leeremos a Nehemías el capítulo 10 y luego vendremos con el estudio y la explicación de la lección.
Capítulo 10. Y los que firmaron fueron Nehemías el Tirsata, hijo de Acalías, y Sedecías, Seraías, Azarías, Jeremías,
Pasur, Amarías, Malchías,
Atus, Zebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Miamín, Maasías, Bilgai, Semeías, estos sacerdotes, y levitas, Jesuá, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Carmiel, y sus hermanos Sebanías, Odaía, Celita, Pelaías, Anán, Mica, Reob, Asabías, Zacu, Serebías, Sebanías, Odaía, Bani, Beninu, cabezas del pueblo, Paros, Paad Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigvai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odaía, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabeel, Zadok, Cadua, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Loes, Pila, Tobek, Reum, Asamna, Maaseías, Yahijas, Anán, Anán, Maluc, Arim, Baana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, netineos y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, adhiriéronse a sus hermanos, sus principales, y vinieron en la protestación y en el juramento de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, y sus juicios y sus estatutos, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado, ni en día santificado, y que dejaríamos el año séptimo con remisión de toda deuda. Impusímonos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, y para la ofrenda continua, y para el holocausto continuo de los sábados y de las nuevas lunas y de las festividades, y para las santificaciones y sacrificios por el pecado para expiar a Israel, y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Echamos también las suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada un año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo fruto de todo árbol a la casa de Jehová. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibirían el diezmo. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro. Porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los vasos del santuario, y los sacerdotes que ministran, y los porteros, y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios.
La semana pasada vimos cómo el pueblo de Dios prometió guardar la ley. La ley de Dios es el pacto. Y ellos dijeron que firmarían la ley. Firmarían un pacto delante de los sacerdotes, delante de los levitas, delante de los príncipes, delante de los gobernadores. Entonces, los firmantes del pacto, lo acabamos de leer en el capítulo 10. Esa lista es en el reinado de Artajerjes I, en los tiempos de Nehemías y de Esdras, en el año 444 antes de Cristo. Ahora, es necesario saber qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos personas. Y esa palabra pacto en el hebreo que aparece allí en Nehemías es berit y significa convenio, significa acuerdo. Y en el Nuevo Testamento la palabra que usa, por ejemplo, Pablo en Hebreos es diateke, que significa precisamente acuerdo, pacto, convenio. Entonces, un pacto se hacía entre dos personas, generalmente varones, generalmente hombres, o entre un hombre y Dios, como sucedió en el caso de Abraham. Los pactos antiguos eran de dos clases. Los que se hacían entre iguales y los que involucraban a un señor y a un vasallo o servil. En un pacto entre iguales había un acuerdo mutuo entre las condiciones, los privilegios y las responsabilidades, como está en Génesis 21 y en Génesis 26, y un pacto entre un señor y un vasallo, o sea, un dominado, un vencido, un conquistador y los conquistados, en otras palabras, entre un superior y un inferior, el señor o el conquistador especificaba las condiciones, los privilegios, las responsabilidades, las condiciones que competían a ambos pactantes y el vasallo o la nación sometida estaba subyugada a las condiciones que les eran impuestas. Así que un acuerdo semejante a estos fue el de Senaquerib a Ezequías. Sin embargo, a través de toda la Biblia, el término pacto describe más comúnmente la relación formal que existía entre Dios por una parte e Israel como el pueblo escogido por otra parte. Obviamente, este no era un pacto entre iguales, sino entre el Dios infinito y el hombre finito. Así que el Señor mismo determinó las provisiones del pacto, las dio a conocer a su pueblo y les dio la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. Y una vez ratificado, se consideraba que era obligatorio tanto para Dios como para su pueblo, que eso fue el pacto que se hizo al pie del monte Sinaí, que por eso es que Dios reacciona destruyendo a muchos cuando estaban adorando al becerro de oro, en Éxodo capítulo 32. En resumen, el pacto abarcaba todo lo necesario para que el plan de salvación fuera totalmente efectivo. Así que, por su parte, Dios prometía bendecir a su pueblo, darle en posesión la tierra de Canaán, revelarle la voluntad para ellos, enviarle el Mesías y emplearlos como instrumento escogido para convertir al mundo. Ahora, por su parte, el pueblo de Dios debía rendir obediencia implícita a Dios y cooperar con todos sus requerimientos. ¿Cómo se hacía el pacto? El pacto se hacía de la siguiente manera. Como el pacto es un documento legal, escrito según los tratados eteos entre dos partes, generalmente un soberano y sus vasallos, lo que hace que la relación sea vinculante. Y el mejor ejemplo de esto es el que encontramos en Génesis 15, en el que Dios hace un pacto con el patriarca Abraham. Abraham sigue la costumbre establecida de hacer un pacto entre dos partes, porque la traducción literal para hacer un pacto es el verbo cortar un pacto. ¿Por qué? Porque implicaba cortar animales. ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham partió animales y luego Dios pasó sobre ellos? Así que dependiendo de cuán rico fuera el vasallo, o sea, el sirviente, este traía una variedad de animales para partirlos por mitad. Por eso se llama cortar. Así que el vasallo hacía el trabajo de dividir los animales por la mitad y luego presentaba un juramento ante el Señor Supremo. Como Abraham era rico, ¿qué hizo Abraham? Trajo una becerra, trajo una cabra, trajo un carnero, trajo una tórtola y trajo un palomino. 5 animales, según Génesis capítulo 15. Cortó a cada uno de los animales por la mitad y los colocó uno frente al otro en el suelo, creando un camino entre ellos. Las aves quedaron enteras debido a su tamaño pequeño y se colocaron una frente a la otra. El trabajo del vasallo ahora era caminar entre los restos o las piezas cortadas y decir esto: que se haga conmigo como se hizo con estos animales si rompo el pacto. ¿Qué pacto? Este. Y el soberano no caminaba entre las piezas, porque esto solo lo hacía quien tenía el estatus más bajo en la relación. Así que, como era costumbre, Abraham caminó entre las piezas como vasallo, a pesar de que esto no se menciona específicamente en el texto. Sin embargo, como era de esperar que ese acto sea el final de la historia y la culminación del pacto. Entonces Dios no termina la ratificación del pacto allí. Cuando el sol se pone, Abraham ve de repente un horno humeando y una antorcha de fuego que pasea entre las piezas. ¿Qué representa el fuego? El humo y el fuego representan a Dios en el Antiguo Testamento, como el humo de la montaña, cuando fue proclamada la presencia de Dios en el Sinaí, y la columna de fuego en el desierto, y más adelante, en el Nuevo Testamento, cuando se derrama el Espíritu Santo con lenguas de fuego sobre el aposento alto. ¿Qué significan estas cosas? Significan que Dios mismo caminó entre los animales partidos en piezas entre ellos. Y Dios no le exigió a Abraham que cruzara y prestara juramento, porque fue el mismo Dios que atravesó los cinco animales. Y el mismo Dios dijo, óigalo bien, el mismo Dios dijo en vez de Abraham: si rompo este pacto, que sea yo cortado al medio como estos animales. Increíble que Dios sea el que se adelante al pacto, cuando debió haber sido Abraham quien pasara por en medio de los cinco animales partidos, los animales grandes y no los pequeños que estaban enteros. Pero tiene que pasar por entre los cinco animales, repitiendo: si, que haga conmigo como se hizo con estos animales, si no pues de pacto. Sin embargo, no lo hizo Abraham, por lo menos no hay evidencia en la Biblia que Abraham lo hizo, pero sí Dios lo hizo. Él se presentó con un horno humeando y una antorcha de fuego, y el mismo Dios con eso estaba diciendo: si rompo este pacto, que yo sea cortado al medio como estos animales. Increíblemente, los seres humanos fueron los que rompieron el pacto vez tras vez. Al final, Dios fue el que estuvo dispuesto a ser cortado en la cruz y morir por la humanidad pecaminosa para demostrar su fidelidad y su increíble amor. Y Dios nunca rompió el pacto. Pero, como nosotros sí lo hicimos, Él tomó nuestro lugar en ser partido al medio, porque Dios fue colocado en el medio de los tres ladrones en la cruz del Calvario, y allí fue cortado, es decir, muerto. Pero, como nosotros sí lo hicimos, ¿qué hicimos? Rompimos el pacto, Él tomó nuestro lugar en ser partido al medio, y Dios murió por nosotros en nuestro lugar. Porque si nosotros somos infieles, dice Pablo, Él permanece fiel. Y Dios hace un pacto con nosotros. ¿Para qué? Para demostrarnos su compromiso, para demostrarnos su bondad. Y aunque nosotros rompemos la relación con Él, Él sigue obrando para reparar esa relación. De ahí que encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 19 y el versículo 4, 19, 4 de Éxodo, leemos a continuación el pacto de Dios cuando Él dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Ven? Nos remontó como el águila. Y en Juan capítulo 12 y el versículo 12 leemos lo siguiente con relación a Jesús. Dice: el siguiente día, dice el 32, y yo, si fuere levantado en la tierra, o sea, en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Esto es lo que el Señor nos quiso mostrar con relación al pacto. Leemos en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 379, las razones por las cuales Dios hizo un pacto con el hombre. Dice: si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. ¿Están escuchando, mis hermanos? Lo voy a leer otra vez para que ustedes vean de dónde viene el pacto con el hombre. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido la necesidad del rito de la circuncisión, que era el pacto. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto, del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí. O grabarla sobre tablas de piedra. Y si el hombre y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Patriarcas y Profetas, páginas 379, Espíritu de la Profecía. Aunque la ley de Dios la tenía a Adán escrita en el corazón, según la Biblia, la ley de Dios que le fue repetida a Adán después de su caída, porque existía antes de Adán, porque dice que Adán, dice que Eva codició y Adán comió del fruto que la mujer le puso, un fruto ajeno porque lo robó. Entonces, no habría habido necesidad de un pacto. El pacto es producto del pecado. Y la violación del pacto introdujo la idolatría y la esclavitud. Y de ahí que Dios promulga su pacto en el monte Sinaí, aunque mañana vamos a estudiar cuáles son los 7 pactos que Dios estableció con el hombre después de haber sido creado y después que el hombre cayó. Leemos en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 3, la página 328, Espíritu de la Profecía, lo siguiente. Cuando Moisés estaba recibiendo la ley de Dios en el monte, el Señor le informó en cuanto al pecado del rebelde Israel y le pidió que los dejara ir para que pudiera destruirlos. Pero Moisés intercedió en favor de su pueblo. Y aunque Moisés fue el hombre más manso que haya vivido, sin embargo, cuando estuvieron en juego los intereses del pueblo sobre el cual Dios lo había nombrado como dirigente, perdió su timidez natural y con singular persistencia y audacia maravillosa intercedió ante Dios en favor de Israel. No consentiría en que Dios destruyera a su pueblo, aunque Dios prometió que al destruirlos exaltaría a Moisés y levantaría un pueblo mejor que Israel. Moisés prevaleció. Dios le concedió su ferviente petición de no destruir a su pueblo. Y Moisés tomó las tablas del pacto, la ley de los 10 mandamientos, y descendió del monte. La jarana tumultuosa y de borrachos de los hijos de Israel llegó a sus oídos mucho antes de arribar al campamento. Cuando vio su idolatría y que habían quebrantado en la forma más manifiesta las palabras del pacto, se sintió abrumado de tristeza e indignación ante su ruin idolatría. Se sintió dominado por la confusión y vergüenza por lo que habían hecho, y allí arrojó las tablas y las rompió. Como ellos habían quebrantado su pacto con Dios, Moisés, al romper las tablas, les indicó que así también Dios había roto su pacto con ellos. Las tablas sobre las cuales fue escrita la ley de Dios fueron rotas. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 328. Es muy sagrado lo que Dios hace por nosotros y en nosotros. No rompamos ni violemos el pacto que hemos hecho con Dios, porque Dios es celoso y grande en buenas obras y no quiere que nosotros perdamos el privilegio de tener su presencia a nuestro lado. Ese pacto, Dios se mantiene fiel. También nosotros debemos mantenernos fiel. Que el Señor nos bendiga. Te habló por hoy el profesor Ramón Romero.
Somos uno con Cristo, uno somos en Él. Somos uno con Cristo, uno somos en Él. La unidad que tenemos se revela en el amor. Es eterna y se inspira en el amor. El amor es eterna y se inspira en el amor. Marcharemos de la mano con Dios. Marcharemos unidos de la mano con Dios, y así todos días.
es el mensaje del Señor.
Este poema es inspirado en
el amor, el amor.
Este poema es inspirado en el amor.
Sí,
sí,
sí, la piedad. Juntos esparciremos del Señor la piedad, y a los hombres daremos honor y dignidad. Es eterna y se inspira en el amor. El amor es eterna y se inspira en el amor. Siempre a tu Padre, quien te da todo don. Ora siempre a tu Cristo, que es el Hijo de Dios. Y a